Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas agradece su presencia este miércoles 22 de enero a la rueda de prensa Primeros Impactos en México de las Reformas Económicas anunciadas por el presidente Donald Trump. Esta tarde nos acompañan el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del Doctorado de Estudios Económicos del CUCEA, así como el doctor Clemente Hernández Rodríguez, profesor del Departamento de Economía, y el doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez, también profesor del Departamento de Economía de CUCEA. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia de prensa con la intervención del doctor Antonio Ruiz Porras. Adelante, doctor.
Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues la idea un poco hoy es platicar sobre cuáles son las posibles afectaciones económicas que habrá como consecuencia de que Donald Trump pues sube a la presidencia de Estados Unidos. Sí, como sabemos, en los últimos meses, desde su campaña presidencial, él ha hablado de México. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Por una parte, nos ha dicho que se necesita militarizar la frontera, sí, por la cuestión de los problemas de criminalidad que existen en el país. Por otra parte, ha dicho que se necesita combatir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Y por otra parte, dentro del discurso de Donald Trump, se ha hablado de poner sanciones a México por razones comerciales. Particularmente se habla de la conveniencia de poner impuestos al 25% de las exportaciones y posibles impuestos hacia lo que son las remesas que llegan al país. Este es el discurso que hemos escuchado en los últimos meses. ¿Qué es lo que pasa en esta semana que Donald Trump asume la presidencia? Bueno, en su discurso inaugural, como sabemos, habla sobre la cuestión de la inmigración, nuevamente habla sobre México y dice que va a militarizar la frontera para efecto y nombrar la zona una zona de emergencia para efecto de que eventualmente el ejército pueda intervenir ante una situación que pudiera considerarse complicada. En ese contexto, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, por una parte, lo que anteriormente, hasta hace unas semanas, eran un par de promesas, pues se está hablando de la posibilidad de que ya se implementen, y esto nos ha generado algunos efectos. ¿Cuáles son estos efectos que nos han generado? En primer lugar, hemos tenido un par de meses con un incremento de la volatilidad cambiaria. De hecho, el famoso superpeso ha tendido a desaparecer. Ya hace un año discutíamos sobre esto y realmente hoy el superpeso ha desaparecido. Por otra parte, la volatilidad cambiaria está generando muchos problemas para efectos de planeación y distribución de mercancías y productos a nivel comercial entre los dos países. Adicionalmente de este problema de volatilidad comercial, ya se están viendo algunos impactos económicos. Quizá el más reconocido en este momento es el impacto que tendrá sobre las finanzas públicas. Como sabemos, después del anuncio de Trump, lo que se prometió por el lado del gobierno mexicano es que se les iba a dar algún dinero a los migrantes, aproximadamente 2,000 pesos, más algunos apoyos. Esto significa que uno de los primeros efectos que ha tenido estos cambios políticos en Estados Unidos ha sido un incremento de los gastos públicos en México, una mayor volatilidad. También ha habido ciertos movimientos en materia de migración. Ya se está hablando de que la gente voluntariamente desde la semana pasada se ha estado moviendo hacia México, ¿sí?, ante el temor de las deportaciones masivas. Y esto muy probablemente se verá reflejado en remesas. Como lo habíamos comentado en anteriores sesiones, pues lo que se espera es una caída muy fuerte a las remesas. Aproximadamente el 20% de las remesas se espera que caigan, lo cual implicará que Producto Interno Bruto, bueno, lo que representan las remesas, el Producto Interno Bruto, que es el 3.6%, se reduzca a 2.5%. Y esta disminución eventualmente generará una situación donde se verán afectadas los 4.9 millones de hogares que en este momento en México dependen de las remesas. Dada esta situación, además, un menor ingreso en la práctica se verá reducido en mayores niveles de pobreza, menores niveles de consumo y de bienestar en la población mexicana, en particular en la de bajos recursos. Y también, como habíamos mencionado, pues la verdad es que esto se verá de manera asimétrica en el país, siendo estados como Chiapas, como Oaxaca, como Zacatecas los más afectados. Jalisco, en particular, como es el tercer estado que recibe más remesas en este momento, pues será uno de los estados más afectados. En el caso particular de Jalisco, más o menos estamos calculando que se reciben a la fecha aproximadamente 5.600 millones de dólares en remesas. Si esto le agregamos el supuesto impuesto del 10% que quiere Trump, esto significaría que se perderían solamente por este hecho de los impuestos hacia las remesas de Trump, prácticamente perderíamos 560 millones de dólares en este año en Jalisco como consecuencia de esta decisión, además de los problemas que habíamos dicho sobre tipo de cambio, y muy probablemente también veremos problemas en la exportación de bienes y servicios. En el caso particular de Jalisco estamos hablando de cierto tipo de manufacturas, electrónica, química y productos agroindustriales. ¿Sí? Entonces, pues en ese sentido la situación, las primeras medidas de Trump, pues sí han tenido algunos efectos económicos inmediatos y otros que se avisoran bastante fuertes, y pues en ese sentido la verdad es que sí se necesitan tomar algunas medidas. Desde mi punto de vista, la primera medida, que fue dar dinero a los migrantes, se me hace que es una especie de tapar un hoyo con otro, generando otro, ¿no? Porque al final de cuentas ahora se va a generar un problema adicional que no se tenía contemplado sobre las finanzas públicas nacionales. Entonces, pues la verdad sí estamos en una situación muy complicada, estamos en una situación donde eventualmente se avizorará una reducción del Producto Interno Bruto en México, ¿sí? Si de por sí ya venimos en un proceso de desaceleración económica que ya dura 4 años, esta desaceleración podríamos tener incluso ya empezaremos a hablar quizá de recesión si se aplican estas medidas tal como lo dice Trump, que se hará a partir del 1 de febrero de este año. Entonces, pues la verdad sí es complicada la situación. Yo creo que se necesita en este momento recurrir a los mecanismos como puede ser la Organización Mundial de Comercio o los mecanismos incluidos dentro de la misma legislación del T-MEC, los famosos paneles de controversias, para tratar de evitar estos problemas en primera instancia, pero también deberemos estar pensando en la posibilidad de diversificar, porque en este momento aproximadamente el 83% de nuestro comercio internacional es con Estados Unidos. Entonces necesitamos diversificar, aprovechar las oportunidades que otros países, incluyendo China, incluyendo Europa, sí, Asia, nos pudieran brindar para efecto de tratar de minimizar en algún punto estos problemas. Sabemos que la capacidad de minimización es pequeña, no nos podemos hacer muchas ilusiones, pero creo que es importante dar algunos pasos en esta dirección, y además posiblemente también necesitemos para efectos prácticos repensar la estrategia. La estrategia, como ahora el Plan México, como ahora se ha tenido, nombrado por la doctora presidente Claudia Sheinbaum, el problema que tiene es que básicamente no es un plan proactivo, sino ni siquiera reactivo. Desde mi punto de vista, es un plan insuficiente. Sí, entonces, pues sí se necesita posiblemente reestructurar este programa Plan México para efecto de que podamos de alguna manera librar y sortear estos problemas que nos está generando las decisiones económicas de Trump. Entonces, esto es para empezar con el planteamiento de esta situación. Dejo la palabra a el doctor Clemente Hernández Rodríguez, pues para que nos dé su visión. Gracias.
Gracias, doctor Antonio Ruiz Porras. Ahora escucharemos, como dijo el doctor, al doctor Clemente Hernández Rodríguez. Adelante.
Cuando yo escuché las órdenes ejecutivas del reestrenado presidente Trump, se me ocurrió ordenarlas en forma ascendente en su impacto económico. No significa que no sean importantes, ¿verdad? Pero económicamente hablando, la menos importante de esas órdenes ejecutivas es renombrar el Golfo de México por Golfo de América. Eso económicamente no tiene ninguna repercusión. Pudieran haberle puesto Golfo de Luisiana, Golfo Maya, Golfo Totonaca, no importa el nombre. Eso no va a tener repercusiones. Repercusiones tendría si, amparado en el hecho de que es el Golfo de América, quisiera ir a explotar el petróleo o combustible que está yaciendo en el Golfo. Eso sí sería una implicación económica relevante, pero el renombrarlo es lo de menos. De hecho, seguramente se fijaron, ¿no?, en la reacción que tuvo Hillary, ¿no? Para ella fue hilarious, fue muy divertido decir, mira, le cambias el nombre a un golfo, es lo mismo, ¿eh? No cambia nada. De todas las órdenes ejecutivas es la menos importante, aunque el estado de Florida se apresuró a decir, hey, ya esto se llama Golfo de América. Ahora, hablando respecto a los otros escenarios, naturalmente militarizar la frontera, económicamente a nosotros no nos impacta en un primer momento, porque el gasto militar es de ellos, no nuestro. Pero sí nos impacta en términos de el flujo de personas que tenemos hacia allá. Si en efecto se va a militarizar la frontera, va a haber un desincentivo para todos los connacionales que migraban en forma ilegal y que sobre todo lo hacían utilizando la frontera terrestre. Es decir, ya sea que cruzaran el río Bravo o se fueran por Arizona, van a tener más posibilidades de ser capturados y naturalmente de caer en prisión o de ser deportados. Así que ahí es donde ellos van a tener un costo. Yo lo que veo es, lo primero que va a pasar es que los coyotes van a cobrar más caro y la gente va a tener menos incentivos para irse. Así que los que se fueron antes de la subida de Trump ya llegaron, ahora están en temor de que los capturen, ¿verdad? Y justamente de eso quiero hablar. Otra de las órdenes ejecutivas tiene que ver con regresar a los migrantes. Ok, vamos a regresar migrantes, pero dijo él, migrantes que tengan problemas de criminalidad. Es decir, ellos tienen una base de datos donde si uno como extranjero cometió violaciones al tránsito, hurtó o realizó algún otro tipo de pena, tienen los datos de esas personas. Sobre esas personas van a ser las redadas. No van a hacerlas sobre las personas productivas que no han tenido ningún problema con la justicia. Así que, de los 15 millones de ilegales que tiene Estados Unidos, sobre todo en la parte fronteriza, no van a regresarnos a los 15 millones, eso queda más que claro. Van a ser decenas de miles de migrantes los que nos van a regresar. Ahora, por decenas de miles puede ir desde 10 mil hasta 990 mil, ¿verdad? Es decir, estamos asumiendo que no va a llegar a los millones, pero sí va a ser de alto impacto. Es decir, cuando nosotros oigamos, no, 50 mil migrados de las ciudades de santuario de Nueva York y de Chicago están siendo enviados a la frontera de México, claro que va a tener una repercusión. Justamente la primera repercusión va a ser atenderlos. Ya se encontraron con que sí pensaban que podía pasar y sí habían generado lugares donde los iban a refugiar o los iban a albergar, pero en realidad no estaba nada listo. Y ahora que ya puede estar pasando, hay que ponerle, ¿verdad?, justo finanzas públicas que van tanto del nivel local, es decir, los municipios fronterizos, nivel estatal, los estados fronterizos y los estados que van a recibir mucha gente como Ciudad de México, el mismo Jalisco. Y entonces el gobierno federal, que el gobierno federal dio un aliciente, ¿verdad?, les va a dar también su tarjeta de bienestar de 2,000 pesos para que se regresen en autobús a su pueblo. ¿Cuántos de ellos realmente tienen incentivo a regresar a su pueblo? Pocos. Razón hecha es que cuando hablen con la familia de ya estoy aquí en la frontera, me regreso al pueblo, le van a decir, no, si nosotros lo que queremos es que sigas allá, que sigas enviando dinero, que aquí ya no haces falta, ¿verdad? Tú eras el que mantenía a la familia, entonces regrésate. Y entonces el incentivo es a quedarse en puertos fronterizos, digámoslo así, para usar un término genérico, y volver a entrar a los Estados Unidos. Entonces, eso sí va a generar una presión económica. Una presión económica en las finanzas de los diferentes niveles de gobierno, una presión económica en los ingresos de esas familias dependientes de las remesas, del dinero que llegaba en forma continua y que ahora se puede interrumpir. Y algunos de ellos sí tomarán la decisión, ¿verdad? Yo sí tomo los 2,000 pesos y con esos 2,000 pesos me compro mis pasajes y regreso al sur de México y me vuelvo a reinstalar allí y ahí veo. Entonces, eso va a tener, va a generar presiones. De hecho, algunos gobiernos que son altamente exportadores de migrantes están suponiendo que como van a venir familias enteras, ahora sí se van a llenar las matrículas de las escuelas primarias y secundarias. Entonces, están esperando ese tipo de detalles, ¿no? Y eso naturalmente va a imponer una nueva serie de requerimientos de servicios y bienes públicos locales también, que vale la pena que lo tomemos en cuenta. En la parte económica, realmente creo que esa va a ser la gran repercusión. A mí me preocupa un poco más esto de que declaren como organizaciones extranjeras terroristas a los cárteles del narcotráfico, porque esto sí impondría una serie de restricciones muy fuertes. Claro, ellos están todavía analizando hasta dónde lo van a llevar, pero bajo el supuesto de que en efecto dijeran sí, el cártel de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación o cualquier otro de la docena de nombres de cárteles que tenemos en México es una organización extranjera terrorista, esto les da derecho a ellos para primero que nada congelar sus activos, lo cual naturalmente va a repercutir. Digo, la mayoría lo hemos escuchado, pero es un secreto a voces que mucho de lo que pasa en la dinámica de bienes raíces en la zona metropolitana de Guadalajara tiene que ver con dinero que viene de esa fuente. Si de repente se empezaran a quitar plazas, a quitar terrenos, a incautar casas, porque la agencia que se encarga de administrar los activos de organizaciones terroristas lo hace, claro que va a tener repercusiones en nosotros. Para empezar, le va a pegar al sistema de bienes raíces local. Eso me queda más que claro. Y en un segundo momento, que quisieran hacer una intervención militar, lo cual lo veo difícil. Si lo van a hacer, yo más bien soy creyente que lo van a hacer a lo que pasó con el Mayo Zambada. Es decir, van a hacer algo muy quirúrgico. Van a llegar por un líder o un cabecilla conocido, lo van a capturar y utilizando a los propios locales, ¿verdad? De repente aparecen en Estados Unidos y ahí ya utilizan su ley. No creo que vayan a hacer lo que hicieron con Bin Laden, es decir, una intervención de ese tipo, ¿no? No nos van a enviar a Rambo porque ya está muy viejito, pero sí es muy probable que afecten la dinámica que estas organizaciones generan como derrama económica. Entonces, eso me preocupa, de hecho, un poco más, ¿no? Y el último, que el grupo de órdenes ejecutivas, donde creo que vale la pena poner mucha atención, es en la de, ¿siempre va a haber aranceles del 25% o no? Y si así es, ¿en qué vienes? Eso sí es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque eso sí nos va a pegar directamente. 8 de cada 10 dólares, bueno, un poquito más de 8 de cada 10 dólares que México vende al extranjero son ventas a Estados Unidos. Entonces, en automático, ¿verdad? Si nos ponen un 25%, eso va a disminuir. Es decir, va a caer el flujo de dinero por ventas hacia el exterior. Yo lo que veo que las empresas más afectadas va a ser precisamente la automotriz. Y no me asusta porque justo lo que Trump ha estado vendiendo a Detroit, que ellos van a volver a ser la meca del automóvil. Entonces, claro que le quiere pegar a la industria automotriz que está ensamblando en México y a la de autopartes. Esos serían los grandes perdedores. Pero después vendrían las industrias agrícolas, ¿no? Es decir, Jalisco, que exporta mucho, Michoacán, que exporta aguacate, el tequila, ¿verdad? Nuestros destilados, claro que van a tener un impacto de tipo negativo. Y aquí valdría la pena ya diferenciar, no todos van a ser iguales, depende de algo que los economistas nos gusta usar mucho como término, de la elasticidad del mercado, es decir, depende mucho del tipo de bien del que estemos hablando, cuánto va a pegar. Yo ahora les puedo decir una cosa que es segura, los grandes perdedores van a ser los consumidores estadounidenses. ¿Por qué? Porque se va a encarecer el automóvil allá, porque lo que se hacía en México se tiene que hacer ahora en Detroit, y en Detroit los salarios son más altos, los insumos son más altos, así que el automóvil va a salir más caro. Y precisamente ahí el gran ganador va a ser Elon Musk, ¿verdad? Porque entonces Tesla va a quedar más competitivo contra los automóviles de combustión interna. Digo, estrictamente hablando, ahí va una razón del juego, ¿verdad? Pero justo lo que decía el doctor Ruiz Porras, aquí mi sugerencia sería, ¿por qué no voltear ahora al sur? Si en el norte las cosas están complicando, pues nuestra relación con Centroamérica y con Sudamérica ya es hora de que hagamos, que integremos la región un poquito más, es decir, es hora de que dependamos menos del comercio con Estados Unidos. Y quizá este es el momento, ¿verdad? Recuerden que ningún remedio es agradable, todos son tragos amargos. Y quizá el remedio a lo que vamos a enfrentar justamente sea pasar el trago amargo de diversificarnos, de buscar nuevos mercados, de buscar nuevos clientes, de buscar nuevos aliados. Y quizá sea, al final de cuentas, una noticia que nos va a obligar a crecer. ¿Por qué? Porque dependemos demasiado de Estados Unidos. Y con eso concluyo, ¿verdad? Porque las horas ejecutivas fueron 6, pero en orden de importancia económica, así es como yo las hubiera ordenado.
Gracias, doctor Clemente Hernández Rodríguez. Ahora escucharemos al doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez. Adelante.
Muchas gracias. Trump es un animal muy impredecible, ¿sí? Es decir, he escuchado a los analistas internacionalistas, son muy, muy, muy optimistas. Yo, honestamente, puedo decir que no se esperaba que Trump hiciera muchas cosas y las está haciendo. Y las va a hacer. Aunque el consumidor americano, como dice el doctor Clemente, ciertamente es el que va a perder, llega un momento en que tal vez a él no le importa porque tiene una deuda política muy fuerte con su gente. El hombre, aparte de todo, digo, estoy haciendo casi un análisis psicológico, el hombre, aparte de todo, piensa como un empresario depredador, ¿no? Entonces, como un empresario depredador, no importa que se le caiga el brazo, la mano, la pierna, él tiene la visión muy puesta sobre lo que quiere y cómo lo quiere hacer. Distinto a su primer periodo, donde tenía algún tipo de contrapeso al interior, hoy no lo tiene, o sea, su contrapeso ya no existe, tiene un partido republicano mayoritario en las cámaras, tiene muchos gobernadores, tiene mucho apoyo de la gente, por lo menos el primer año va a ser muy apoyado, ¿sí? Y está con todo a justificar su proyecto. Es la expresión máxima del líder que no le importaría perder con tal de ganar. En ese sentido, lo que puede verse es que con esas órdenes ejecutivas que firmó inmediatamente, el impacto económico en México, tan solo por la pura impresión que causó esto, la OECD ya nos bajó la estimación de crecimiento al 1%, ¿no? Y solamente por la pura impresión. Es muy importante la impresión que genera Trump en globalmente, y como el país más poderoso económicamente hablando, claro que impacta en las decisiones sobre qué es lo que se espera que vaya a pasar. Y México ha sido un tema muy recurrente, el más recurrente de todos, no Medio Oriente, no Europa, México es el tema recurrente. Independientemente de que algunas órdenes ejecutivas que firmó se pueden revertir en los tribunales americanos, como eso de haber quitado la nacionalidad por nacimiento, que eso es fácilmente revertible. Él avienta todas las cartas, ¿sí? Las lanza, ¿sí? Porque si pide 100, va a lograr 80, y 80 ya es muy malo para el mundo, no nomás para México, sino para el mundo, ¿sí? Él sabe que muchas cosas se pueden revertir, pero sabe que el pedir demasiado o el exigir demasiado siempre les va a traer dividendos, principalmente político. Acuérdense que es una persona que es un convicto de la ley, ¿no? Va a asegurar su seguridad al final de su periodo si no entra a la cárcel. Entonces, dentro de todos, volviendo un poco a explicar las magníficas exposiciones de mis colegas, pues sí, el primero es el tarifario. ¿Viene el 25 o no viene el 25? No lo sabemos. El 25 es un montón, es muchísimo. Pero si pide 25 y logra 15, de todos modos es muchísimo, ¿no? De todos modos es muchísimo. El impacto puede ser muy alto. Que la gente le va a salir todo más caro en Estados Unidos, tampoco es que le importa mucho, ¿no? La volatilidad del tipo de cambio, como nos ha afectado a nosotros, no solamente es en términos de estadística, sino también en términos de perspectiva. De hecho, el presupuesto de ingresos y de egresos se hizo bajo un tipo de cambio que todavía no había sido tan volátil como ahora. Entonces nos vamos a quedar cortos, aparte de todos los gastos que se están haciendo por todo lo que va a suceder, a quién vas a financiar, cómo vas a ayudarlos, etcétera. Las remesas ciertamente va a correr a todos los que son con una cuestión criminal. Yo creo que ahí va a ser un gran espectáculo, correr migrantes, ¿sí? Que estrictamente hablando sí va a afectar las remesas, va a generar miedo entre los migrantes, va a acercarse un banco a mandar una una transferencia bancaria se va a convertir en algo muy paranoico, ¿no? De que ahí los vayan a agarrar y va para afuera. Entonces, las remesas ciertamente van a caer, lo que ya habían comentado mis colegas. Y una de las cosas que tiene unas aristas muy grandes es declarar al crimen organizado aquí en México como grupos terroristas internacionales. Y la reacción gubernamental ha sido cantar el himno nacional y hacer declaraciones nacionalistas que no arregla nada, ¿no? Es decir, es simplemente viva México y el himno nacional dice mexicanos al grito de guerra. No ayuda nada. ¿Por qué? Porque sabemos que el crimen organizado está conectado también con la estructura económica y política, ¿sí? Atentar contra el crimen organizado es atentar contra la estabilidad política y económica de muchas regiones, no estoy diciendo de todo el país, pero muchas regiones se sustentan básicamente de los recursos del crimen organizado. Aquí en Guadalajara o en otras ciudades, en Michoacán, en Guanajuato, hay muchos recursos que entran y salen por el crimen organizado, que fluye los recursos, y entonces atentar contra ellos es atentar primero contra una estabilidad económica, pero sobre todo política, que luego después rebota en lo económico, ¿no? De pronto, no me imagino si por ahí un día capturan a un gobernador así quirúrgicamente, como dicen, pero es gobernador, digo, pueden tomar alguna cabecilla, pero presidentes municipales, gobernadores, pues algunos que otros diputados, senador, no lo sabemos, o sea, quien esté libre de sangre, que saque las manos, ¿no? Entonces, el crimen organizado, el combatir al crimen organizado es sobre todo una palanca de negociación que el gobierno americano le va a poner el pie en el cuello al gobierno mexicano, ¿no? Es decir, te voy a poner el pie en el cuello porque puedo llevarte a la cárcel a tantas personas de tantas maneras, tantas formas. Eso es un mecanismo de negociación impresionante. Y entonces ahí sí vamos a tener un gran problema en el hecho de que ¿cómo puedes salvar a tu gente y cómo puedes salvar una estructura económica que ya la tienes totalmente mezclada con el crimen organizado? ¿Sí? Eso sería como para matizar lo que y completar lo que mis colegas afirmaron, pero ciertamente Trump es totalmente impredecible y este Trump está recargado, ¿no? Totalmente recargado.
Gracias, doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez. Ahora vamos a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Buenos días, Valeria Jiménez, de Prensa UDG. Hablaban un poco de cambiar el panorama que está presentando la presidenta. ¿Cómo tendría que ser entonces para no vernos tan afectados o que exista un poco más de equilibrio? Y en cuanto a Jalisco, ¿qué tendría que pasar aquí para mantener un poco la economía?
Tomo la pregunta. Sí. Bueno, pues realmente ahí hay una cosa que es interesante. En el Plan México, si se fijan, básicamente está cerrando la economía, cuando creo que el problema es que necesitamos abrirla. ¿Sí? Por esa razón decía que el plan no se me hace una buena idea. Vean que, entre otras cosas, se propone de manera formal restringir la importación, el comercio con China, ¿sí? Por ejemplo. Y esto es bien importante porque esto no es una cuestión económica, es una cuestión política para quedar bien con Estados Unidos. Hay que recordar que China es un, entre comillas, enemigo de Estados Unidos desde el punto de vista comercial. Entonces, una primera medida que se está tomando aquí, yo creo que va en la dirección equivocada. Deberíamos estar pensando en abrir mercados. No necesariamente la cerración económica, yo creo que no es consistente con la vocación de la economía mexicana, por lo menos desde hace más de 40 años, ¿sí? Por otra parte, es importante señalar que la respuesta que se ha dado en términos de generar dinero para los migrantes, pues la verdad es que, como bien dijeron mis compañeros, no es una buena estrategia, porque lo único que vamos a hacer es que vamos a generar un boquete en las finanzas públicas. Si de por sí ya no tenemos dinero para proveer servicios públicos de calidad, si a esto le agregamos una situación más de gastos adicionales y menores ingresos, porque hay que recordar que a final de cuentas las remesas son ingresos, pues entonces, pues esto nos va a comprometer. Ahora, el hecho de que se comprometa las finanzas públicas, las remesas, también nos habla de que muy probablemente este tipo de decisiones no van a contribuir a mejorar la balanza comercial. En otras palabras, muy probablemente tendremos desequilibrios económicos. En este momento tendríamos que estar pensando en generar mecanismos, instituciones, ¿para qué? Para promover la exportación, para promover el turismo. Desafortunadamente, desde la administración pasada, estos mecanismos fueron desaparecidos. Deberíamos estar pensando en recuperarlos, ¿sí? También deberíamos estar pensando en la necesidad de crear, de revertir algunas decisiones internas, como son las de los organismos autónomos. La desaparición de los organismos autónomos de competencia, telecomunicaciones, va en un sentido opuesto a la dirección del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y el problema es que el siguiente año nos van a pasar esa factura, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer reformas institucionales, tenemos que hacer reformas para promover las exportaciones, necesitamos generar garantías, en otras palabras. Eso yo creo que por ahí es lo que se necesita hacer por parte del gobierno mexicano en estos momentos. No necesitamos un discurso populista, nacionalista, no necesitamos defender la bandera nacional. Lo que necesitamos es tomar acciones para garantizar la confianza en la economía mexicana.
La siguiente pregunta.
Buenas tardes, Roberto Guzmán de Canal 13. ¿Estamos preparados, no solamente como país, sino como Estado, para un alto número de migrantes que, bueno, que regresen aquí a tanto a México como al Estado? Es decir, de repente hablamos que se van a habilitar, pues no sé, albergues, centros, se habla de un plan laboral para estas personas que van a llegar. Pero realmente estamos viendo la magnitud de lo que se presupone pudiera suceder con este regreso de miles y miles de personas.
Me gustaría abordar la temática. Fíjate que mi diagnóstico es que los involucrados en la toma de decisiones están pensando en el escenario más suave, en el escenario menos complicado, donde unos cuantos miles regresen, hay capacidad para soportarlos, hay programas gubernamentales para hacerlos emprendedores o para incorporarlos al empleo. De hecho, piensan mandar a frontera gente de la Secretaría del Trabajo para que ofrezca trabajos de entre 4,000 y 6,000 pesos a los migrantes que quieran trabajar. Digo, honestamente, yo que estaba en Estados Unidos, es lo que te ganas en una semana mal pagado. Entonces, si tú me llegas con esas ideas, ¿sabes qué? Pues yo mejor me regreso a Estados Unidos o voy viendo qué voy a hacer. Yo lo que veo es que el escenario es que ellos están pensando en miles. Lo más realista es pensar en decenas de miles. Pero ¿y si pasara el escenario catastrófico de millones? No estamos preparados. Así de sencillo. No estamos preparados ni en infraestructura, ni en capacidad para darles empleo, ni siquiera en atención básica, porque muchos de ellos vienen con enfermedades. Es decir, no están bien de salud. Cuando lleguen acá va a haber otro problema de salud pública interesante. Entonces, vale la pena que lo pensemos. Hay que prepararnos para el peor escenario esperando que no suceda, pero el más probable, creo que todavía nos falta trabajar más.
La siguiente pregunta.
¿Qué acciones tendría que tomar Jalisco para, dentro de todo esto, mantener la economía, el nivel de salud? Como ya mencionaba, pues está un poco complicado y hay más acciones que tienen que ponerse en la mira.
¿Doctor Espinosa?
Sí, desgraciadamente nosotros bailamos al son que baila el país, ¿no? Es decir, el ramo 33 del presupuesto, el paquete económico que se tenía, pues no contemplaba esto. Entonces, Jalisco lo único que puede hacer es tener planes de contención con el poco dinero que puede tener, ¿sí? No hay manera de poder solventar un problema de este tipo si no se hace a nivel nacional, porque a nivel local, lo que es el Estado, pues somos muy dependientes, ¿no? Somos muy dependientes de la Federación. Lo que se podría hacer, en muchos casos, bueno, son tres cosas básicas. O sea, primero tendrías que generar algún tipo de plan de contingencia mínimo, tanto para la cuestión migrante como para la cuestión económica. Empezar a abrir, lo que sí puede hacer la Secretaría de Promoción Económica, esas cosas, empezar a abrir espacios de comercio en otras áreas, en otras regiones, que lo pueden hacer automáticamente. O sea, pueden, por ellos tienen independencia. Generar el escenario posible de los migrantes, que sabemos que la mayoría, aunque salen de la ciudad, sus orígenes son en los pueblos, ¿no? Entonces, ahí generar un poco de, el espacio de que vuelvan a su pueblo o que estén en su pueblo y que se readapten, ¿no?, a una realidad complicada. Y el tercer punto, bueno, pues qué bueno que tenemos a la Virgen de Zapopan con nosotros, porque es lo único que nos queda al final de eso. Eso sería mi respuesta.
La siguiente pregunta.
Karina Lomelí de Jalisco TV. Pues ya el panorama no es nada favorecedor, pero sí me surge la inquietud de ustedes como especialistas. ¿Creen que en algún punto Trump desista de aprobarse todo, de hacerse hasta el último día de su mandato, seguir con esa postura?
Doctor Porras.
Gracias. Bueno, hay una cosa que también debemos estar conscientes. Trump es un individuo, o sea, no es todo Estados Unidos. Eso significa que sus decisiones, si bien, como bien dice el doctor Rafael, anteriormente tenía contrapesos y hoy quizá no son tan claros quiénes son esos contrapesos, a final de cuentas, el hecho de que ponga impuestos es impopular para las empresas, ¿no? El hecho de que también es impopular para sus consumidores, y da la casualidad que los consumidores y las empresas son sus votantes, son sus financiadores, ¿sí? Entonces, eventualmente, quizá no lo hemos platicado mucho, pero también va a haber cierta resistencia al interior de Estados Unidos, y por razones válidas y por interés personal, o sea, no estamos hablando de otra cosa. Hay que pensar, por ejemplo, grupos latinos que votaron masivamente por Trump, ahorita en este momento se están dando cuenta que con la ley de la desaparición de la nacionalidad por nacimiento, pues ellos van a ser los primeros implicados. La pregunta es, ¿y qué van a hacer ellos? ¿Se van a aceptar irse a un país donde jamás han estado, bajo ese argumento? Entonces, y mientras tengan derechos políticos, seguramente los van a defender. Eso es lo que debemos estar conscientes. Trump va a tener frenos, algunos frenos internos, sí, que creo que en este momento todavía no son tan claros, pero sí eventualmente empresas importadoras estadounidenses tendrán que decir algo sobre ese punto. Consumidores enfurecidos ante incrementos generalizados de precios tendrán que decir algo acerca de eso. Una Fed, una Reserva Federal que de repente va a ver complicada su lucha contra la inflación al interior de Estados Unidos también va a tener que decir algo, ¿sí? Incluso hasta los sindicatos que pudieran decirse que pudieran tener ciertos beneficios también van a tener que decir algo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la verdad, si me dicen, ¿se van a cumplir al 100% los planes de Trump desde hoy hasta el último día? Yo tengo dudas. En ese sentido radico mi esperanza, curiosamente, ¿no? Y pues la verdad, en ese sentido es algo que es un área de oportunidad para el gobierno mexicano, porque ahí hay interlocutores que pudieran estar de nuestra parte y que de momento no se han considerado. Gracias.
Doctor Clemente.
Sí, quiero añadir algo. Fíjate que cuando empezamos a ver lo que Trump quería hacer y lo que está haciendo, el comportamiento de Trump cuadra muy bien con el famoso bully, el abusón en la escuela. Es decir, como es más grande, como es más fuerte, abusa del pequeño, abusa del que se deja, y en este caso trae de bajada a México. Y el problema es que en un primer periodo ese bully no estaba apoyado, pero ahorita trae todo un clan, trae a toda una tecnocracia, y por tecnocracia me refiero a que son técnicos y de tecnología, empresarios que en un primer momento se resistieron al llamado trumpista, pero que ahora están aplaudiéndolo porque se saben ganadores de lo que va a ocurrir. Y entonces, cuando un bully aparte trae una banda junto a él, segurito va a abusar del débil. Ahora, justo en ese contexto, la pregunta es, ¿el bully mata al aquel de que abusa? No lo va a matar, porque no pasa eso, pero sí va a hacer todo lo posible para que se discipline. De hecho, yo pensaba, cuando él nombra a México receptor de migrantes, Sheinbaum había dicho eso no va a pasar, pero tan pronto dijo, hey, no tan solo México va a recibir los migrantes, sino ahora voy a hacer organizaciones extranjeras terroristas a los cárteles y voy a empezar con deportaciones, luego dijimos, sí somos. Es decir, cuando tú ves al grandulón venir sobre ti, pues te agachas y ya no pasa nada. Ahora, en un contexto de la comparación, ¿a dónde correría aquel que sufre abuso? ¿Con la maestra o con el adulto? Pero aquí los organismos internacionales están muy débiles. Organización de Naciones Unidas, ya fue el presidente de Panamá a decirles, es que oigan, nos quiere volver a quitar el canal y no se vale. ¿Pero qué puede hacer ONU contra este bully, contra este Estados Unidos encabezado? Lo mismo mencionaba hace un momento el doctor Ruiz, vamos con la Organización Mundial del Comercio, pero la Organización Mundial del Comercio te va a decir, mira, si ya te están poniendo aranceles, ya tú sabes si renegocias el T-MEC, ¿no? Es decir, ya es tu asunto, finalmente ya te están pasando por encima un tratado. Entonces, yo como organización simplemente concilio. Entonces, en este contexto, yo sí creo que Trump no va a cumplir todas sus promesas, porque eso es clásico de un político, pero al menos va a intentar impactar y dejar una imagen, porque lo que él quiere es ser de los grandes presidentes de la historia americana.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Gracias al doctor Espinosa. Una pregunta concreta sobre la dificultad de nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas. Aquí la pregunta es, ¿cómo es que tratar de erradicar a los grupos criminales o al crimen organizado es más perjudicial para la economía que benéfico? No, si me pudiera ayudar a entenderlo.
Sí, claro.
A ver. Gracias. Sí, gracias. Sí, a ver, lo deseable es que no hubiera grupos criminales, pero son tan necesarios para México económicamente como para Estados Unidos. Porque, a ver, quien siembra la droga, la cosecha, gana muy poco. El que gana es el dealer del consumidor final en Estados Unidos. El problema es que cuando se mete el fentanilo, mata a los clientes muy rápido. No es negocio. Ese fue el gran problema. Digo, nadie decía nada cuando no había fentanilo. Que fluya la droga, como que había esos espacios, pero llega el fentanilo, empieza a matar gente, se enrola Trump en el discurso de luchar contra esos cárteles que están matando a americanos, y obviamente es donde empieza este juego con los cárteles que antes no existía. ¿Sí? Si lucha contra ellos, va a ser básicamente para poder tener un posicionamiento político y económico mejor. A México no debería, o sea, en términos morales no debería haber crimen organizado. Pero ya que existe, provee muchas cosas. Quiero hablar una cuestión sin ningún tipo de criterio ético, pero económicamente hablando, es un excelente negocio. Es un excelente negocio, ¿sí? Para muchas partes involucradas, entre ellos al gobierno. Porque recibe también recursos por ahí, ¿sí? Y hay puestos, se juegan cosas, la población está aterrada con la inseguridad, ciertamente se ha ido de las manos. O sea, es un negocio mal organizado, es muy mal negocio por la poca organización. Los americanos tal vez tengan la idea de eliminar a los cárteles, primero por una consideración moral, pero lo que más les importa es volver a tener un poco el control de ese negocio que ya lo perdieron. Digo, estoy diciendo algo muy aventurado, pero el problema del mercado de las drogas, que no era problema hace en el primer periodo de Trump, no existía eso en el primer periodo de Trump, ahora sí lo es. Y todo se llama fentanilo. Y es un, como ya había dicho anteriormente, es una manera de tener una palanca de negociación muy fuerte con México, el tratar de que te voy a perseguir a tus chicos malos, y entre los chicos malos resulta que hay algunos chicos que no los quieren que les pase nada, y entonces ese es un problema. ¿Sí? Entonces, en resumen, yo podría decir, ¿sería deseable que la economía no tuviera esta lacra del crimen organizado? Sería muy deseable, ¿sí? Sería lo mejor que puede pasar. Pero ya que está, es muy difícil erradicarlo. Lo que se está haciendo y la intención que yo veo de ahí de Trump es, están tratando de reconfigurar las fuerzas. Y en este sentido, el luchar contra el crimen organizado es una palanca de negociación que va a ser muy costosa para el gobierno mexicano.
¿Para mandar fuerzas armadas a México?
No creo que vaya a llegar a mandar fuerzas. Creo que nadie está pensando que va a entrar el ejército americano. O sea, si eso pasara, mis respetos para Trump, porque yo pensaba que estaba loco, estaría peor, ¿no? Eso sería peor. O sea, yo no pienso que esté tan loco.
¿Cuál sería la posición del gobierno federal? federal mexicano ante esto?
Ya están diciendo que no van a permitir ninguna injerencia extranjera, pero hacerlo quirúrgicamente no está mal. Es decir, eso podrían enojarse, decir algo y después se callan porque no ha sido una invasión, pero sí va a haber esa intervención o por lo menos la presión explícita para que se haga de esa manera.
Es decir, podría mandar células para que hagan, como ya lo mencionó el doctor Clemente, cuestiones quirúrgicas.
No, seguramente. No estoy pensando que es posible. No, seguramente lo va a hacer porque es el camino más fácil para no hacer una intervención completa. Y se enojan los mexicanos y de pronto, bueno, pues nos hacemos para atrás. Ahí ustedes disculpen y luego vuelve otra vez, ¿no? Sí, lo mismo fenómeno con el Mayo Zambada, es decir, pues se encargaron de eso y vieron, todavía Trump no había dado ninguna orden ejecutiva, pero es lo mismo. Y a él le interesa a Trump, pues que se vea lo que está haciendo. Se vea y eso sí, el fentanilo no está en discusión, no quiere fentanilo, sobre todo porque luego viene mucho de China.
Cuando cae una cabecilla del crimen organizado es como podar una mata, se corta pero sale, se refuerza y sale alguien más fuerte y en su lugar.
No nomás algo más fuerte, cuando ustedes cortan una cabecilla de una organización criminal de narcotraficantes, la cabeza, son organizaciones muy verticales, sin cabeza, medusa, ¿no? Se abren y empieza a ver justamente otros delitos ya que aprendieron a delinquir. Los secuestros, las desapariciones empezaron cuando empezaron a luchar contra los cárteles de las drogas. La estadística subió así. ¿Por qué? Porque no hay jefe arriba. ¿Qué hacemos? Pues como ya no hay jefe arriba, pues están, pues aquí podemos. Secuestrar es muy barato, ¿eh? Económicamente hablando, es un negociazo.
Bien, pues parece que ya no hay más preguntas. No sé si guste dar algún último mensaje, doctor Antonio Ruiz Porras.
Gracias. Bueno, yo creo que estamos en un periodo complejo para la economía mexicana. Se avizoran las perspectivas, no podemos ser optimistas en este momento, ¿sí? Sin embargo, mi expectativa es de que lo que ha dicho Trump no se cumpla al 100%, porque veo problemas operativos, problemas de oposiciones internas e incluso algunas oposiciones internacionales que pudieran mediar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que debemos tratar de aprovechar estas oposiciones internas y externas y las coyunturas para tratar de sortear y mejorar la situación de la economía mexicana, que de por sí en este momento ya se ve algo complicada para lo que sigue en los próximos años.
Bien, pues así es como damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes agradecer a los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes, sobre todo por la difusión que hagan. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.